Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Entramos ya de lleno en la tercera y última hora por hoy, de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y vamos a abrir esta hora con música de rock. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Y es que la fiesta más grande del rock para todas las edades se va a celebrar en el Wizzing Center pasado mañana, sábado, a partir de las 5:30 de la tarde. Llega Rock en Familia 2023, una oportunidad única para recordar a grupos históricos como AC/DC, Metallica, Beatles o los Queen, que estamos escuchando ahora, y que además va a contar con la participación de Loquillo junto a una banda de niños de rock en familia. Bueno, el organizador de este super evento es Enrique Fernández. Enrique, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, la idea vuelve a ser que grandes y pequeños disfruten por igual, bueno, pues de la experiencia de música en directo, y además que los más pequeños, hombre, reconozcan y conozcan a grupos míticos como Queen, por ejemplo, ¿no?
Eso es. Esto es este sábado día 7, lo que vamos a hacer es nuestra fiesta de Navidad, ya que nosotros tenemos una programación regular en la que presentamos espectáculos para que grandes y pequeños descubran y disfruten juntos de las bandas más importantes de la historia del rock, y el sábado vamos a tener lo mejor de nuestros espectáculos, vamos a descubrir a Queen, a AC/DC, a Metallica, a los Beatles y a Michael Jackson con bandas en directo, y además vamos a tener la suerte de tener a Loquillo nada menos que actuando con una banda de niños. O sea que,
bueno, fíjate. Casi nada al aparato. Bueno, creo que el espectáculo consta de dos partes diferenciadas.
Sí, normalmente nuestros espectáculos tienen una primera parte en la que un cuentacuentos, o en este caso nuestra mascota, el oso Rosendo, cuenta la historia de la banda que se va a descubrir, con un lenguaje adaptado a los niños, ya sea los Beatles, a AC/DC, Queen, y una segunda parte en la que una banda tributo, una banda homenaje caracterizada y con la actitud de la banda a la que se va a rendir tributo, pues lleva a cabo lo mejor de sus canciones. Entonces, el sábado pues vamos a descubrir a Queen con una banda tributo a Queen, a AC/DC, a Metallica, a los Beatles y a Michael Jackson.
Bueno, ¿a partir de qué edad podemos llevar a los niños al espectáculo?
Pues mira, nosotros siempre decimos que es de 0 a 99 años, porque la verdad es que la gente va con incluso con bebés, ya que el volumen se adapta a sus oídos y los padres disfrutan mucho. Pero para que empiecen a disfrutarlo, pues a partir de 3 años, 3 años y medio, ya pueden disfrutar del show, nosotros hacemos juegos en los que ellos participan y a partir de esa edad ya lo pueden disfrutar.
Bueno, que sepan nuestros oyentes que aparte de todo esto que nos está contando Enrique, va a haber pintacaras, puestos de comida y de bebida. Y luego vamos a poder disfrazar a los más pequeños de estrella del rock, Enrique.
Sí, bueno, eso es un plus que le hemos querido dar, porque no deja de ser una tarde festiva, y pues siempre van los nenes, uno va de Axel, otro va de Freddie Mercury, de Michael Jackson incluso, y bueno, pues queremos tener un detalle con todos los que vayan disfrazados, un regalo que vamos a dejar en sorpresa, pero que seguro que les va a encantar.
Bueno, a pesar de que el Wizzing Center es un sitio muy grande, el aforo es limitado. Quiero decir que la gente que en estos momentos nos está escuchando y diga, oye, qué buena idea, que para pasar la tarde del sábado, que se den prisita. No sé, ¿siguen quedando entradas?
Sí, quedan entradas. Bien. Y además, como dices tú, es un espacio perfectamente habilitado, súper grande. Y nosotros además hemos limitado el aforo para que la gente esté a gusto, disfrute y tenga la posibilidad de estar con sus hijos con la mayor comodidad.
Bueno, a estas horas me imagino que las bandas que van a participar con ese espectáculo de música en directo estarán, bueno, pues ultimando detalles, preparándose, y los niños que van a participar también. Entre ellos está David Hernández. David Hernández tiene 11 años, pero ya es un profesional, por ejemplo, que está interpretando a Simba en el musical El Rey León, en el Lope de Vega de Madrid. David, buenos días.
Hola, Eli. Hola, buenas tardes a todos.
Sí.
Y a todos los oyentes. Estoy encantada de estar con vosotros en Onda Cero.
Bueno, esto es Onda Madrid, pero vale, te lo pasamos. David, oye, David, ¿hay nervios o no hay nervios para lo del próximo sábado? Porque ya digo que tú eres un profesional, tú ya has participado en un montón de eventos, tú cantas, tú bailas, eres actor, eres compositor, lo tienes prácticamente todo.
Sí, por eso os animo a todos a que vengáis al concierto de Rock en Familia el sábado, porque va a haber un montón de bandas de rock molonas y la actuación de la banda de niños de Rock en Familia.
Vale.
Y además con Loquillo, que va a estar genial.
Bueno, ¿y tú qué vas a hacer exactamente? ¿Vas a tocar la guitarra? Porque claro, tú tocas la guitarra también.
Claro, yo voy a tocar la guitarra con la banda de niños y con Loquillo de cantante, que eso va a ser un sueño.
Ya, supongo que ya has tenido tiempo de ensayar con él. ¿Cómo es Loquillo? Así de cerca, ¿es simpático o no?
Sí, Loquillo es súper majo y además, bueno, pues es un tío súper amigable y súper bueno.
Ya, ¿tú conocías ya las canciones de Loquillo?
Sí, la verdad es que yo le sigo desde que era muy pequeño y la verdad es que me gusta su estilo y me gusta su rollo, que es rockero.
Bueno, porque tú eres rockero, por encima de todo.
Sí, el estilo estrella de rock.
Bueno, y a pesar de que estás interpretando ahora a Simba en el Lope de Vega de Madrid, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí.
¿Y qué tal la experiencia? ¿Bien?
Pues la verdad es que es una experiencia también súper guay porque somos todos una familia allí y la verdad es que cada función es única.
Claro, tú como actor te tienes que adaptar a diferentes papeles independientemente de lo que te guste más o de lo que te guste menos. Estás haciendo Simba, pero también has hecho, por ejemplo, de Miliki en Circlásica.
Sí, también, otra experiencia única es porque la vida está llena de experiencias que molan un montón y además allí conocí a un montón de gente como Emilia Aragón, que es súper majo y que es genial.
Bueno, y luego has participado en videoclips, o sea que has estado cerca de cantantes muy importantes.
Sí, la verdad es que los videoclips también me encantan porque mezclan las dos cosas que a mí como que me gustan un montón, que son pues actuar y cantar, y eso me encanta.
Claro, supongo que piensas dedicarte a esto toda la vida.
Total.
Bueno, aunque estés en el colegio, ¿qué tal notas sacas, por cierto?
Muy buenas, muy buenas. Saco muy buenas notas.
Vamos, que lo tienes todo, David, vamos. No hay quien pueda contigo, ¿eh? O sea que ahí te vamos a tener en el escenario. ¿Estáis ensayando mucho estos días?
Sí, la verdad es que sí, nos estamos preparando para ir allí a tope.
Oye, ¿qué le has pedido a los Reyes Magos, por cierto?
Le he pedido unas cosas para complementar la guitarra,
sí.
y unas púas, unas cejillas y bueno, casi todo relacionado con música.
Bueno, pues yo creo que ahí los Reyes Magos no van a tener ninguna duda, sacas buenas notas. Estudias y trabajas al mismo tiempo, con lo cual, oye, fantástico. Enrique, vaya joya, ¿eh? Tenemos con David.
Total, total. Una estrella en potencia y un niño con mucho talento y muy humilde y es genial, la verdad.
Bueno, pues ahí nos vamos a encontrar con David Fernández y con muchísimas más estrellas, con cantidad de diversión, una tarde entretenidísima que podemos pasar en el Within Center este sábado a partir de las 3:30, Rock en Familia 2023. Podemos ir todas las generaciones que queramos juntas, abuelos, padres, niños. Todos estamos invitados a participar en este grandísimo espectáculo, muy adaptado además para todas las edades. Enrique, que nos vemos allí.
Allí nos vemos. La gente puede comprar sus entradas en entradas.com o en rockenfamilia.com y sin duda es la mejor manera de terminar las Navidades disfrutando del Rock en Familia.
Ya lo creo. David, que ¿sí? Te intentaremos ahí distinguir en el escenario. Uh-huh. Yo creo que
sí,
no va a haber duda.
A disfrutar de este espectáculo, ¿no? Que va a ser a tope de genial y a tope de rock.
Oye, de todo, por cierto, ya lo último, de todos los grupos rockeros que hay, ¿cuál es el tuyo, el favorito?
Pues a ver, a mí me gusta mucho Maneskin.
Sí.
Pero si tuviera que decir algo más como clásico, me gusta mucho Guns N' Roses, por su canción Sweet Child O' Mine, que es mi favorita.
Bueno, pues nada, yo estoy más por Guns N' Roses que por Mannequin también, pero bueno, ahí nos encontramos en el Wizzing Center. Un beso enorme, David.
Muchos besitos.
Hasta
gracias
luego.
Gracias por concederme esta entrevista.
Un beso enorme. Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
¡Repasamos marcadores!
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Madrid por fin respira. Gracias a ti y a Madrid 360, en 2022, por primera vez, Madrid ha cumplido con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Madrid por fin respira. Ayuntamiento de Madrid.
¡Hola, chirrícolas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno,
Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
El pan, el buen pan, el hecho de manera, el que se hace de manera artesanal en las panaderías, en los obradores, es un bien que yo creo que todos apreciamos cada vez más. Sin embargo, los panaderos están pasando por un momento complicado, y es que el precio, por un lado, de su materia prima, el cereal, no hay que olvidar que los principales exportadores de harina son Rusia y Ucrania, que no están en estos momentos en condiciones tampoco de exportar absolutamente nada, y por otro, el precio de la energía les está complicando muchísimo la vida. Claro, no pueden hacer frente a la competencia que suponen las grandes superficies, que sí, que nos venden ese pan, que no es que esté malo, pero claro, no tiene nada que ver con un pan elaborado en el mismo día por una persona que está ahí amasando y que está horneando en su propio obrador. Eduardo Villarromo es presidente de la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines, de CEOPAN. Eduardo, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Así que estáis pasando por un momento complicado.
Pues sí, la verdad que sí, un momento complicado. Igual al trabajar de noche somos más ignorados por parte del gobierno que otros sectores, porque la verdad que debido a las... hemos hecho una serie de demandas coherentes como han hecho otros sectores, nadie nos hace caso, nadie nos recibe, y la verdad creo que representó a unas 12.000 empresas con unos puestos de trabajo directos de 190.000 puestos de trabajo.
Que no es ninguna tontería, desde luego.
Efectivamente, creo que por parte del gobierno es como para recibir al presidente y escuchar un poco sus quejas y sus demandas, como ha hecho con otros sectores.
Claro.
Y la verdad es que nos están dando, perdona, nos están dando por todos lados, con la materia prima, con la luz, con el gasoil, y la situación ya es muy caótica.
Claro, es que eso te iba a decir, que se han juntado una serie de factores que inciden en vuestros negocios directamente, como es el precio de la energía y el precio de las materias primas. O sea, como tú dices, por todos los lados, es por donde os están dando.
Por todos lados. Hazte cuenta que, permíteme que te tute,
Sí, claro.
Que hemos hecho un gran esfuerzo la panadería española por reformarnos, por adaptarnos a las nuevas demandas del consumidor. Hemos hecho formación, hemos hecho investigación, estamos ofreciendo panes más saludables, panes más nutricionales, unos panes de cercanía, y resulta que luego para elaborar todo eso pues necesitamos materia prima de primera calidad. Y nos vienen con estas cosas, entonces pensamos, o pienso, que hay que poner orden a la ley de la cadena alimentaria. Y que así como nos consideraron esenciales durante la pandemia que estuvimos ahí suministrando, no hay que olvidar, que parece que la gente enseguida olvida a todos, estuvimos suministrando a todos los pueblos. El panadero iba a todos los sitios, no dejó nada sin atender. Pues ahora resulta que no debemos ser esenciales, debemos ser invisibles, porque no atiende nadie nuestras demandas.
Claro, el problema además es que hay más ayuda para las grandes industrias, digamos, que para las pequeñas empresas como son las que tú representas.
Sí, totalmente. Las empresas electrointensivas han recibido ayudas, por la luz, por el gasoil, pero nosotros, que somos estos pequeños obradores, que encima, claro, consumimos luz porque, claro, estamos elaborando el pan de vista al consumidor y estamos elaborando panes continuamente para dar una mayor calidad al cliente. A nosotros nadie, ni la ministra nos ha recibido, ni nadie. O sea, vuelvo a decir, es que parece que cuando una fábrica con 200 personas va a cerrar, se pone el grito en el cielo. Te vuelvo a decir que represento 190.000 puestos de trabajo directos y 12.000 pequeñas empresas. Entonces yo creo que somos como para que nos reciban en los ministerios, para que escuchen un poco nuestras demandas. Cuidado, no pedimos ayuda, no queremos que nos mantengan. Lo que queremos es que se ponga orden en este caos alimentario que hay.
Bueno, la bajada del IVA, bueno, la supresión del IVA en el pan que ha puesto en marcha el gobierno, el pan que tenía un 4% de IVA, ahora tiene un 0% de IVA. ¿Os beneficia de alguna manera o como se quita el IVA de todo tipo de panes, bueno, pues seguís siendo, frente a las grandes superficies, lo voy a decir entre comillas, poco competitivos, porque tampoco podéis reducir el precio del pan indefinidamente?
Claro, es que ese es otro tema. El Real Decreto 2022 del 27 de diciembre se hizo deprisa, apresuradamente. CEOPAN lo acata, es un Real Decreto que hay que acatarlo, publicado en el BOE, y CEOPAN lo acata, como es normal, es una directriz española. Bueno, pero yo hago una reflexión. Si a mí me han subido los huevos 4 veces, si a mí me han subido la leche 4 veces, si me han subido la harina 5 veces, si la luz la están subiendo, ¿en qué me repercute a mí la bajada del IVA? Al consumidor, ¿usted se cree o te crees que 4 céntimos es una barra pan? Porque no hay que olvidar que el IVA solamente en el pan blanco, en el pan común, no en todo lo demás. O sea, ¿al consumidor 4 céntimos verdaderamente le influye o 5 para que, no sé, es un caos? Vuelvo a decir que es un caos todo esto y a los hechos me remito. El año pasado 600 panaderías, yo hago que soy, tengo una pequeña panadería en La Rioja, ya me van cerrando 3 panaderías en lo que vamos de año. O sea, una comunidad pequeña.
Claro.
Está dejando abastecer a los pueblos porque al panadero no es rentable subir el pan que hemos estado subiendo toda la vida a los pueblos en verano y en invierno. También quiero hacer una reflexión al consumidor, que se den cuenta que cuando van a veranear a su pueblo le gusta que el panadero lleve el pan. Pero también al panadero gusta que durante el invierno le compre pan a él en su panadería, no las grandes superficies. Que esos son los daños colaterales que viene del cierre de las panaderías.
Al final, todo se resume en que los grandes ganan y los pequeños pues terminéis perdiendo. Habéis puesto en marcha una campaña en chase.org, ¿no?
Sí, y la verdad es que fue un éxito, porque, mira, si es que nuestros mayores... nuestros mayores seguidores son los nuestros propios clientes, porque nos valoran, nos ven todos los días, nos ven trabajar, nos ven como a ellos, que se ha subido la materia prima, 55.000 firmas en dos días. Eso da que pensar, da que pensar. Yo es que me pongo a reflexionar muchas veces, y desde Bruselas, las campañas con la buena alimentación, desde el gobierno de España, Alimentos de España, las IGPs, DOPs, lo que están evolucionando las panaderías españolas, el reconocimiento que tenemos fuera de España. Hace poco nos dieron un premio en innovación en Berlín a la panadería española. La gente no se da cuenta la diferencia que hay entre consumir un pan o un rosco en una pastelería artesana tradicional a en otros sitios. Es caótico, la verdad. No sé lo que está pasando, pero es caótico.
Bueno, pues tenemos a un sector importantísimo y tienes toda la razón, Eduardo, ¿eh? Nos acordamos poco de vosotros. Es verdad que sois personas muy trabajadoras, pero que lo hacéis en silencio. Hay otros sectores que protestan más, claro, que gritan más, que salen a la calle. Vosotros os habéis limitado a hacer una serie de protestas muy pequeñitas, apagar los hornos, sí, durante media hora, ese tipo de cosas. Claro. Pero a recoger firmas en esa campaña, que como seguir recogiendo, me imagino, en chase.org.
Sí, la verdad es que la gente, tenemos un apoyo total del consumidor. Lo que no entendemos es por qué nos ignora tanto el gobierno, por qué no nos escucha, por qué no nos apoya. Porque, claro, en esta España vaciada, en esta Agenda 2030, el kilómetro cero, la puesta en marcha de Bruselas de la mesa, o sea, del campo a la mesa, ahí entra en todas esas directrices europeas, entra el panadero. ¿Qué pasa? Que el panadero, cuando se tiene que desplazar 50 kilómetros para subir a los 4 abueletes que quedan en un pueblo para subirles el pan y las medicinas, igual el periódico, eso no es un transporte, eso no es bonificable. Y eso lo tiene que asumir el panadero.
Y en este caso no os bonifican tampoco.
Nada, tampoco, es que nos han excluido de todo.
Ya.
Es que eso es un poco la reivindicación y desde el talante del diálogo y la comprensión. Por eso esos apagones de 15 minutos, nosotros no pretendemos salir a la calle y dejar a nuestros clientes sin el pan, porque son nuestros mayores apoyos, pero no entendemos esa invisibilidad que tenemos ante el gobierno. No lo entendemos, de verdad.
Bueno, pues a ver si entre todos echamos una mano, entramos en chase.org, firmamos, es algo tan sencillo como eso, y a ver si alguien se da cuenta de que está llevando al límite a las pequeñas y medianas empresas de este sector tan importante, tan nuestro, como es el de la panadería, el de la pastelería, el de la bollería, todos artesanales, ese pan que todos buscamos a la hora de la verdad, tienes toda la razón. Claro. Cuando vamos al pueblo, ¿dónde está el panadero del pueblo que es el que mejor pan hace? Bueno, pues claro, que no nos olvidemos ninguno de vosotros, y a ver si alguien que con poder para poder echaros una mano de verdad escucha vuestros ruegos, porque al fin y al cabo, oye, quedarnos sin panaderías o sin pastelerías artesanales sería un auténtico desastre. Tenemos que comprar roscones estos días, acordémonos de nuestros establecimientos de cercanías y echemos una mano entre todos. Eduardo Villar Romo, presidente de la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines de CEOPAN. Que tengáis muchísima suerte, ¿eh? Y cuando necesitéis hacer ruido ya sabéis dónde estamos.
Muchas gracias, Eli, y gracias por darnos visibilidad en los medios de comunicación.
Un beso enorme y que tengáis mucha suerte este 2023.
Muchas gracias.
Un beso.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Thank you.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy.
La muerte súbita es la tercera causa de muerte en Europa. En España, atención, fallece una persona cada 15 minutos por esta causa. Pero si pudiéramos actuar con rapidez y entrenamiento en casos de una parada cardiorrespiratoria, pues a lo mejor estas cifras conseguíamos reducirlas mucho. Esto es posible cuando todos sabemos hacer una reanimación cardiopulmonar, que es algo que no nos cansamos de repetir, se debería enseñar en todos los colegios. Pero también es muy importante tener cerca un desfibrilador. Por ejemplo, en esta casa lo hay, tenemos desfibriladores, vaya palabra más complicado, a nuestra disposición. Claro, el problema surge cuando lo tenemos, pero no sabemos cómo se utiliza. Y precisamente de esto vamos a hablar hoy en nuestro consultorio de los jueves, en Curarnos en Salud, con el doctor Jesús Sánchez Martos. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, feliz
Bienvenido.
Año.
Bienvenido, lo mismo le digo, que no nos habíamos visto feliz desde el año pasado.
Y muy saludable nuevo 2023. Llevas toda la razón, es un drama. Es un drama que no salga en las noticias, que cada 15 minutos fallece una persona por muerte súbita.
¿Qué es exactamente la muerte súbita, doctor?
Pues es algo, una muerte inesperada. Es una muerte que me puede, ahora mismo, haciendo el programa, yo me llevo la mano al pecho, chas, se me cae la cabeza encima y se acabó. No te digo...
Es el corazón que se para.
Sí, no te digo que es que me estoy mareando, que pierdo el conocimiento, como en un ictus cerebral, por ejemplo. No, no. Es súbita, por eso se llama muerte súbita. ¿Por qué? Bueno, pues porque el corazón funciona gracias a la electricidad. Es decir, en el corazón tenemos una serie de conductos eléctricos que son los que van marcando el ritmo del corazón, los latidos. Hay una conducción para las aurículas, hay otra conducción para los ventrículos y luego se conectan esas dos. Es decir, es como si tuviéramos un tendido eléctrico en la casa que nos funciona la luz del salón y al mismo tiempo la luz de la lamparita que tenemos al lado del sofá, con dos interruptores que van conmutados. Pues esto es lo mismo. Tenemos dos interruptores, uno para las aurículas, otro para los ventrículos, y además van conmutados de tal forma que cuando se da el impulso eléctrico, el corazón late. Y al latir sale la sangre con fuerza por la arteria aorta y llega a todas las partes del organismo. Bueno, pues ¿qué ocurre cuando en casa hay un cortocircuito? Pues no empieza la luz a hacer... No.
Se
van los plomos.
Adiós.
Se van los plomos. Y entonces aquí lo que ocurre es eso, se han ido los plomos. Y no tenemos plomos. Los humanos no tenemos plomos para poder subirlos y poder reactivar ese corazón. Bueno, ante eso, como te digo, cada 15 minutos, que sea la tercera causa de muerte en Europa. Cuando sabemos, y hay muchísimas investigaciones publicadas, que esas muertes se pueden reducir en más de un 60 y en más de un 70% si realmente hubiera una orden desde los ministerios, primero desde el Ministerio de Sanidad y después desde las comunidades autónomas, en el que se exija que todas las personas, todas, absolutamente todas, tengamos que pasar por un entrenamiento de reanimación cardiopulmonar. Todas, digo, desde los colegios, desde los 5 o 6 añitos. En los colegios se debería de enseñar, y además no es enseñar hoy la clase y se acabó, no, enseñar y practicar. Y por tanto, cada 3 o cada 4 meses es un juego, pero es un juego que salva vidas. Por supuesto, cualquier persona que quiera sacarse el carnet de conducir, yo llevo diciéndolo mucho, que sé, desde que tengo uso de razón. No entiendo que te puedan hacer preguntas de mecánica, preguntas que no te enseñen en las autoescuelas, pues hacer esa maniobra de reanimación cardiopulmonar. No entiendo que en cualquier empresa no se hagan cursos de reanimación cardiopulmonar y que se exijan cuando se va a contratar a la persona y que aquí, por ejemplo, pues en Onda Madrid o en Televisión Española o en la universidad, algo que tampoco hacemos en la universidad, pues cada 3 o cada 4 meses existiera un reciclado. Bueno, aquí ponéis vosotros las carpas y ponéis los autobuses para donar sangre.
Sí,
pues igual puede venir un autobús o poner una carpa que hay sitio suficiente.
Y enseñarnos.
Para que, claro,
pues
para claro que sí. En las playas. En las playas, yo también diciéndolo toda mi vida, los ayuntamientos deberían de poner en las playas esas carpas para hacer reanimación cardiopulmonar enseñado por los propios socorristas.
Bueno, fíjate, doctor, que hace unos días en un gimnasio de Madrid, uno de los monitores ha salvado la vida a un chico que estaba haciendo ejercicio, claro. Cayó desplomado,
claro.
37 años el chico, ¿eh?
Sí, señor.
Consiguió hacerle la reanimación cardiopulmonar, claro. Mientras hablaba al mismo tiempo con los servicios de, uh-huh. de emergencia. Ese chico hoy está estupendamente gracias a ese monitor que se ha convertido casi en un héroe haciendo lo que todos deberíamos saber hacer.
Eso totalmente de acuerdo, Eli. Yo a mí me ha pasado varias veces, por ejemplo en el terremoto de Haití, pues tuve que actuar en muchísimas ocasiones y la gente sale de una parada cardiorrespiratoria haciendo bien la reanimación cardiopulmonar, que les recuerdo, es simplemente latir, es apretar en el pecho, en el centro del pecho, con las dos manos, con los brazos extendidos, y nada de respiración boca a boca, ¿eh? Esto que todavía está en el Google, se ha equivocado porque está muy anticuado. Lo importante es que estemos dándole en el corazón para que la sangre se mueva. Aunque no tenga oxígeno, la sangre se está moviendo, mientras que de tanto llegan
claro.
Bueno, pues las ambulancias, tal. Bueno, esto es así. O así lo entiendo yo, en la universidad, 40 años y ni un solo curso, y a mis alumnos se les enseñaba porque yo voluntariamente lo practicaba con mis alumnos, y te puedo asegurar que el 100% de los alumnos, y ahí no había nota ni había examen, se apuntaban para aprender. Por eso digo que es una lástima. Pero en la Comunidad de Madrid, es verdad que con la ilusión que yo siempre he tenido por evitar la muerte súbita, es verdad que cuando yo sube como consejero de sanidad, lo primero que me propuse es obligar, por ley, por decreto, a que existieran desfibriladores. Que existieran desfibriladores en todos los sitios, en todas las áreas comerciales, áreas deportivas, los gimnasios, en todos los sitios. Todos los sitios donde hay gente, por ejemplo, en el Wizzing Center. Hoy hablabais del Wizzing Center, del Festival Rockero, pues ahí tiene que haber varios desfibriladores. Bueno, yo tuve la suerte de que la presidenta Cristina Cifuentes lo entendió, y en el año 2017 hay un decreto que pueden, cualquiera de ustedes lo puede localizar, nada más que ponen en el buscador de Google, decreto de desfibriladores de la Comunidad de Madrid, y convertimos, y hoy es reconocida la Comunidad de Madrid como una comunidad cardioprotegida.
Mira qué bien.
Lo cual no significa que todavía no falten desfibriladores, faltan muchos desfibriladores, pero es verdad que este decreto se publicó en el año 2017, se dieron 12 meses para que todos tuvieran los desfibriladores, y no solamente que los tuvieran, sino que tuviéramos un registro, si no, no sirve para nada. Y hoy tenemos ese registro, y además tenemos una aplicación que yo recomiendo que ustedes se bajen en el teléfono, que es gratuita, se llama Ariadna, lo ponen en el buscador, lo tienen ahí. Bueno, cuando lo abran, verán que le van a decir todos los desfibriladores que tienen a su alrededor.
Ah, mira, pues muy interesante.
Si tú lo haces aquí,
antes de ir
sale.
A cualquier lado,
yo lo
mirar
he hecho
y decir, oye...
Claro. Yo hoy lo he hecho.
Ay,
y sale los desfibriladores de Onda Madrid. Claro,
bueno,
que sí.
Aquí efectivamente claro. Tenemos desfibriladores, yo los
claro.
Veo de vez en cuando paso por el pasillo, pero más de una vez me he preguntado, doctor, si yo necesitase usar uno de ellos, ¿sabría hacerlo?
Seguro. Lo primero, quitarnos el miedo. Bueno, dice, bueno, vamos a ver, es muy fácil para un médico, además está aquí en el micrófono,
pues sí.
Que está aquí en el micrófono, decir, bueno, si hay una muerte súbita, lo primero, quédese tranquilo. Pues no, vamos a ver.
Nadie se queda tranquilo.
Yo voy a ser sincero, tampoco yo me quedaría tranquilo. Ya. Primero yo me asustaría, hay una muerte súbita. Bien, ¿cómo tenemos que actuar? Pues lo primero es pedirle a alguien que localice un desfibrilador. Entonces la gente grita, desfibrador, tal. Bueno, mientras tanto, ¿qué hacemos? Llamamos al 112. Dejamos el teléfono con el micrófono abierto.
Con el altavoz, con el manos libres.
Eso, con el manos libres, para que nos escuchen y escuchemos los consejos que nos van a dar. Nos acercamos a la persona, vemos si respira, vemos si tiene latido, si es una muerte súbita, no encontramos el latido o es muy débil, y empezamos a hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar. 100 compresiones por minuto.
Mano sobre mano, brazos extendidos, presión,
eso.
Al ritmo de la Macarena. Siempre nos han
genial,
dicho.
Genial, al ritmo de la Macarena, sí, señor.
Venga, cantamos 100. Estamos para cantar la Macarena, bueno, en ese momento, pero hay que hacerlo.
Bueno, pero cuando entrenamos
ya
a los
está.
Niños,
sí.
Les entrenamos con el ritmo de la Macarena. Yo
muy
me acuerdo
bien.
Cuando yo empecé y no existía la Macarena, lo hacíamos
con el Stayin' Alive
de los Bee Gees. Hombre, por favor.
También nos sirve.
Además, yo soy de los Bee Gees. Bueno, pues ahí estamos, haciendo masaje. Llega la persona con el desfibrilador. A ver, lo que ha ocurrido en el corazón es que ha fibrilado. Ese tendido eléctrico ha fibrilado. Como si imaginan ustedes en casa cuando antes del corte eléctrico empieza a fibrilar la luz. Parece que se va la luz, parece que se van los plomos. Está fibrilando y se para. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es darle un choque eléctrico, que es lo que hacemos en casa con los plomos. Al subir los plomos, evidentemente, si hay un cortocircuito y no lo hemos arreglado, saltarán otra vez los plomos. Habrá que arreglar eso y luego en la descarga eléctrica. Bien. Quítenle el miedo, por favor. El desfibrilador se llama así porque desfibrila. Uy, hay que hacer un curso, una carrera para eso. No, miren, el desfibrilador es automático. Esto significa que en la propia caja, ya antes de abrir, dice lo que hay que hacer. Nada, tardamos 10 segundos, leemos. Abrimos la caja. Y ya hay un esquema en la caja y vemos que hay dos electrodos, como dos parches grandes, que nos da en el esquema dónde tenemos que ponerlo. Bueno, desnudamos a la persona el pecho y le ponemos un electrodo que se pega inmediatamente, lleva un adhesivo, en la parte derecha del tórax, encima, debajo de la clavícula, ¡plau!, hay uno. Y el otro en la parte izquierda, más o menos por donde la tetilla, la parte izquierda debajo de la axila. Y ahí tenemos ya los dos electrodos. Eso significa que va a haber corriente desde la parte derecha a la izquierda, porque el corazón no está en el centro, el corazón está ladeado, por eso cogemos una descarga en un sitio y en otro. Y ahora lo que hacemos es lo que nos diga el aparato, y el aparato te dice, no toque al paciente. Pues no toques al paciente, porque el aparato lo que está haciendo es comprobando el electrocardiograma del paciente. Y si el paciente está fibrilando, lo que hace el aparato es parar el corazón. Vaya. Lo para. Sí, igual que tú harías en tu casa si está la luz fibrilando. Oye, vamos a parar a ver qué pasa. Pues el corazón se para. E inmediatamente te dice, aplique la descarga. Hay unos que dicen eso y hay un botoncito. Hay otros que te dicen, aplicando descarga, no se acerque al paciente. Porque la luz
te
puede dar a ti,
claro.
Te retiras y él mismo te dice, aplicando descarga. ¡Paf! Y aplica la descarga. Espere. Te dice el aparato, esperas. Siga con las maniobras de reanimación cardiopulmonar, porque no ha funcionado. Pues seguimos. Bla, bla, bla. Y a los dos minutos te dice, volvemos a intentar, retírese. El desfibrilador, lo que hace es que mide otra vez y dice, retírese, no toque a la persona. Descarga. Y hace otra descarga. Y en ese momento el corazón empieza a latir. Este es el milagro del desfibrilador. ¿Cuánto cuesta? Entre 1.000 y 1.200 euros. Que además, las empresas que lo venden están obligadas por ese decreto a establecer un programa de formación del personal. Es decir, que vosotros que tenéis aquí un desfibrilador, tenéis que tener a un personal entrenado, que son los de seguridad, que yo doy fe
de que están entrenados para ello.
Porque claro, tú hay una parada... desfibrilador, y aquí enseguida aparecen los de seguridad con el desfibrilador, que además tiene que ser portátil. Hay algunos que están fijos, pero claro,
no vas a llevar a la persona hasta el sitio si están en el...
imagínate en el Carrefour, que está aquí, imagínate en el Mercadona, imagínate en el Wizzing
Center, en ese mismo edificio,
claro, imagínate en un campo de fútbol. Cuántas personas y cuántos chavales se han salvado de una muerte súbita gracias al desfibrilador, pero hace 5 años no había y morían. Hoy en todos los campos de fútbol, incluso en el de sus hijos, que tienen 7 o 8 años, compruébelo. Y si no, reclámelo. Hay un decreto en la Comunidad de Madrid que obliga a tener desfibriladores. Además, un tanto número de acuerdo a las personas que se van a congregar allí. Y bueno, los taxistas deberían de estar obligados a llevar un desfibrilador en el coche.
Fíjate, estoy pensando, doctor, en todas las comunidades de vecinos.
Bueno,
debería haber uno.
Debería haber uno, por supuestísimo. Y en los autobuses, y en el metro, en el tren, en cualquier medio de transporte, en los aviones. Vamos a ver, es que he vuelto a decir que son 1.000, 1.200 euros. Que bueno, como tú dices, es una comunidad. Pero bueno, para una comunidad de vecinos no creo que sea tan caro. Si el desfibrilador tenía que estar obligado absolutamente en todos los sitios, porque se ha demostrado que es eficaz, que es eficiente y que además salva vidas. Por eso yo estoy encantado de que en la Comunidad de Madrid existiera ese decreto, que sé que se está cumpliendo, se tiene que seguir cumpliendo, tienen que aumentar el número de fibradores. Y recuerden, la aplicación es muy sencilla, es
Ariadna.
Ariadna, lo meten ustedes ahora mismo, prueben, estén donde estén, lo primero que hace Ariadna es que le localiza a usted. Ariadna,
sí.
Igual que hace el Leroy Merlin o que hace Carrefour, sí, el Corte Inglés,
sí, sí.
Si tú te haces socio, le das al botón y te localizan y te dicen cuál es la tienda más cercana, le pones tu distrito y te lo pone. Pues esto es igual, Ariadna, si tú le das, inmediatamente te localiza. E inmediatamente, a mí, ahora me ha localizado aquí y me ha dicho todos los desfibradores que hay en esta zona, en todo el mapa, en el Carrefour, en el otro sitio, en centros comerciales.
Doctor, si yo quiero comprarme uno para mi casa, ¿puedo? Quiero decir,
no
es solo para grandes superficies, o para grandes empresas.
No.
Si uno quiere tener un desfibrilador en casa, porque a lo mejor tiene cerca una persona de riesgo.
Sí, sí. Es que debería
lo puede tener.
Es que sí. Vamos a ver, cuando una persona va al médico, al cardiólogo, y el cardiólogo le dice que tiene
algo,
una enfermedad, que puede tener una muerte súbita, debería,
hombre,
no solamente comprarlo, sino que debería recetarse.
Ya.
Recetarse. Sí, yo sé que es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero también se recetan los pañales para la incontinencia. Recetarse. ¿Qué significa? Porque en vez de 1.200 euros, pues pueda costar 300 euros. No lo sé. Eso será el consejero de sanidad de turno el que tenga que hacerlo. Pero además, es que cualquier persona puede comprarlo porque quiera llevarlo en el coche. Igual que deberíamos todos llevar un botiquín. Bueno, señores, vamos a ver, esto va con pilas. Eso significa que tenemos, igual que la linterna, le ponemos las pilas, aquí hay que hacer un mantenimiento cada 3 meses de ese aparatito que tenemos. Y un consejo, Eli, si me lo permites, si alguno de nuestros oyentes quiere comprarse un desfibrador, yo les aconsejo que primero llamen al teléfono de Onda Madrid de Buenos Días, dejen su recado y yo personalmente me pondré en contacto con ellos, porque también hay algunos desfibriladores que se venden por internet que, como los medicamentos, no son especialmente fiables.
Fatal. Doctor, el próximo lunes estará con nosotros aquí en este programa el consejero de Sanidad.
Sí, ya lo he oído, sí, sí.
Y le preguntaremos por esto, evidentemente, pero también le vamos a preguntar por esta nueva alarma por COVID que ha salido y que ha puesto en marcha una serie de protocolos en los aeropuertos, fundamentalmente, de los que además se ha hecho eco Europa, recomendando a todos los países europeos que tomen precauciones. Ya que te tengo aquí, doctor, pues ya te ¿nos tenemos que preocupar por esta nueva ola de COVID?
No, nos tenemos que ocupar.
Bueno.
Esto es como cuando empezábamos con la COVID, nos tenemos que ocupar. Porque fíjate, ahora que se dan las instrucciones de que cualquier persona que vaya a China tiene que venir con un test de antígenos, el carnet y tal, y ahora los chinos se enfadan con nosotros. Dicen, no, pues mira, si hacen eso, vamos a parar no sé qué. Pero ¿qué dicen ustedes? Lo primero que el mundo tenía que haber castigado políticamente a China por haber mentido, por habernos engañado, por haber estado 2 y 3 meses sin decirnos que tenían la enfermedad y por no darnos unos datos fiables, que no sabemos cuántos muertos, cómo está la situación. Eso primero. En segundo lugar, hombre, yo creo que sí, que tenemos que ocuparnos y ocuparnos, vuelvo a decir. Y mira, una pregunta que le puedes decir al consejero, que yo se la hago también, como es consejero. En estos momentos en España y en Madrid concretamente estamos con un problema importante con las vacunas. Ha disminuido el ritmo de la vacuna de la cuarta dosis. ¿Y por qué? Bueno, primero porque no se dicen los medios de comunicación como antes. Y lo segundo, a ver, si yo tengo 60 años, como los tengo, perdón, yo puedo vacunarme en mi centro de salud. Las personas que tienen menos de 60 años tienen que ir al hospital Zendal. Claro, yo tengo personas que viven en Arroyomolinos, que viven
en Aranjuez.
En Aranjuez, que viven en Colmenar, y me dicen, yo no voy a ir a vacunarme. Me parece una pérdida de tiempo. Mi pregunta para el consejero es, ¿cuál es el problema de que hoy, que está todo tan avanzado, no pueda haber vacunas en todos los centros de salud para facilitar a todo el mundo, 60 o 50 o 40, que todos nos vacunemos? Porque la vacuna es la que ha salvado. La vacuna es la que va a salvar vidas. De todas maneras, escucharé con atención al consejero, y si te parece,
sí,
pues el jueves que viene yo te preparo un pequeño trabajo periodístico allí contigo para ir repasando todas las medidas que deberíamos de tener en cuenta, sin asustarnos, como nunca hemos asustado aquí en este programa, pero sí ocupándonos y sabiendo que debemos de llevar esa mascarilla que no esté usada durante 3 meses.
A poder ser.
A poder ser.
Doctor Jesús Sánchez Martos, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y bueno, mucha salud para el 2023.
Bueno,
¿eh?
Aquí estaremos abriendo y cerrando consultorio todos los jueves.
Ahí,
así tienes, que...
ahí tienes a Carlos feliz. No, no. Me decía que está feliz por empezar el año trabajando. Claro. Bueno, para todos.
Ha intentado cogerse un día libre y no, vamos, me he puesto yo como una hidra, que es como me suelo poner en estos casos. Carlos Honorato, hay que resolver el juego de agudeza
visual. Y algo más, ¿eh?
Ah, ¿por qué? ¿Qué hemos hecho?
Hay sorpresita al final.
Roto?
Hay sorpresita al final.
Creía que habíamos roto.
No,
algo.
No,
bueno,
no, que sorpresita,
venga.
Que tenemos que mandar un recadito.
Ah, vale. Pues
para el programa de mañana.
Pues lo mandamos.
Sí.
Venga.
Bueno, a ver, lo de la... Es que estoy mirando porque están entrando los últimos votos y esto va a acabar siendo un empate. No, al final ha ganado uno. Bien.
Bien.
Bueno, para todos aquellos que hayan llegado ahora, que sepan que no estamos locos, es que nos han pintado así. 3 arbolitos idénticos menos uno.
Ya.
O sea que son 2 idénticos y uno no.
Uno tiene algo diferente.
¿Y tú lo has visto? ¿Lo has visto al final?
Yo sí. Como al fin, yo lo he visto desde el principio. Perdona, compañero. Yo digo las cosas como... Hay días que no veo absolutamente nada. Hoy lo he visto.
Hoy sí lo ha visto. Hoy sí lo ha visto. Además le ha salido la sonrisa de triunfo. Es este.
Sí.
Bueno, a ver. Los que hayáis votado al B... que sois el 26%.
Ya. Bueno.
Deciros que el B no es el que es distinto.
El B es igual que otro.
Que...
¿Qué otro?
Que el A.
¿Ah?
Que el A. El 35%, 35% ha votado el A.
¿Y qué le verán de diferente?
El A y el B, os digo, queridos amigos, que es...
Son idénticos.
Idénticos. Y es el C, el que ha votado el 39%. Ha ido bajando.
Pero...
39.
Pero te han ganado.
Hoy sí, hoy han ganado los oyentes.
Esa bolita.
Ha faltado ahí.
A la derecha.
Sí, esa
que
bolita.
Que los dos arbolitos, eso es amarilla y ahí roja.
Y en el ese concreto está de color rojo, sí. Pues nada, pues bueno, hoy han ganado.
Claro que sí, muy bien, pues estupendo. Bueno, ¿y qué me cuentas?
Pues lo que te quiero contar es que mañana vamos a recibir...
Sí.
A sus majestades los Reyes de Oriente.
Sí.
Vamos a intentar hablar con alguno de sus ayudantes. Pero también nos encantaría tener las voces de los más pequeños de la casa.
Ah, pues claro. Sí.
Y como no está el señor este que está todos los días normalmente siendo el medium de oyentes.
¿Te refieres
no importa.
a un tal Martín Romo?
No lo sé,
Romo?
Me suena, que trabajaba en este programa.
Ya, al que están buscando por tierra, mar y aire,
que,
en fin, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Ello no es óbice para que tengamos abierto mañana el teléfono de WhatsApp para que nos manden notas de voz y que nos escriban también los más pequeños de la casa que nos digan que les han traído los reyes.
Hombre, sí, hombre. Yo creo que siempre apetece compartir. A los niños les gusta mucho contar lo que les han traído los reyes. Así que mañana... desde primera hora de la mañana.
Bueno, ya pueden hacerlo desde primerísima hora, desde las 5
no.
de la mañana que
ah,
se
bueno,
levanten.
Ah, eso sí, eso. Creía que decías desde ahora, pero ¿cómo van a saber ahora lo que les han traído los reyes?
No. Claro. Lo que han pedido, ahora saben lo que han pedido.
Bueno.
Mañana, a primera hora. Da igual, funciona las 24 horas del día.
Mira, es tan sencillo como que manden una nota de voz, eso sí, grabada por el niño, que diga soy su nombre,
claro.
Los años,
eso
a poder
es.
Ser. Y lo que les han traído los Reyes Magos.
Nos nosotros haría mucha ilusión, ¿eh?
Lo vamos emitiendo. Fenomenal.
El teléfono, apuntadlo bien, 628-09-11-17.
Fatal.
Yo
lo,
sé
has
que
dicho,
lo
has dicho horrible.
Pero es que yo lo digo de la manera
no,
que hay
no,
que
no,
decirlo.
No, 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 628-091-117.
¿Has dicho lo mismo?
No, sí, pero de una manera, digamos...
628-091-117.
Sí, señor.
628-09-11-17.
No, déjalo, déjalo, Norato. No,
¿sí es lo mismo?
Que no, no es lo mismo. No es lo mismo una cosa que otra. En fin, compañero... Que te traigan muchas cosas a los reyes.
La verdad, que con que me traigan salud ya tendría, ¿eh?
No sé, eres tan parecido a Papá Noel que a lo mejor te tienen manía.
Bueno, los reyes. No, hombre, nos llevamos bien. Papá Noel y los reyes nos llevamos estupendamente.
No sé yo qué decirte. En fin, que nos vemos mañana, Honorato.
Mañana más.
Oyentes, mañana a las 10, aquí estamos. Muchísimas gracias por habernos hecho 3 horas de compañía. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky. Got the sun in my eyes. And I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be.
And I'm on top of the world looking down on creation. And the only explanation I can find is the love that I've found. Ever since you've been around, your love put me at the top of the world. Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. And there is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. And I'm on top of the world looking down on creation. And the only explanation I can find is the love that I've found.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.